José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Entonces, ¿qué, Pilar? ¿Cruzamos apuestas? ¿Tú qué crees? ¿Que se va a subir el copago de los medicamentos a los pensionistas que más ingresos tengan o que no?
Yo imagino que a la larga será inevitable algún tipo de copago. Espero que en función de la renta de cada uno, pero sí. Me parece inevitable por,
eso
por
lo que propuso
el gasto farmacéutico tan tremendo, pero no lo sé.
Eso es lo que propuso la ministra, que en función de los ingresos de los pensionistas se aumentara o no el copago que ya existe, por cierto, hay que recordarlo. Por cierto, luego lo vamos a contar también a partir de las dos en este mediodía, lo de la ministra no es una propuesta nueva. Vamos a contar también que no ha encontrado ningún respaldo en ninguna formación política, que por ejemplo el PSOE dice que ¿qué es eso de aumentar el copago a los pensionistas? Bueno, pues vamos a contar cómo una fundación muy ligada al Partido Socialista propuso exactamente lo mismo que ahora ha propuesto la ministra y lo propuso en el año 2001. O sea que convendría a estos debates quitarles ese tamiz político y afrontarlos en serio, porque es verdad que algo hay que hacer con el gasto farmacéutico, que supone 7 puntos del PIB, 70.000 millones al año. Bueno, de donde se habla de verdad esto de si se va a subir, si no se va a subir, tiene que ser, digo yo, ¿no?, en los centros de salud, Pilar.
A quien afecta directamente, ¿no?
Claro, los que están allí.
Estarán.
Oye, ¿sí vamos
comentando
a uno?
La noticia.
¿Y si vamos a uno? Bueno, de hecho es que está, no vamos aquí a inventar nada. Está Laura Otón. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, hago chas y aparezco a tu lado.
Exacto, exacto.
Y chas.
Exactamente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú y dónde está Miguel Ángel Alfonsel, nuestro compañero? Porque estés en una unidad móvil en un centro de salud, ¿verdad? ¿Y qué se cuenta ahí?
Efectivamente. Bueno, pues la verdad que hoy ha sido muy fácil que la gente quiera opinar sobre este tema. A esta hora la mayoría de los que acuden al centro de salud hay que decir que son pensionistas y que la verdad se han visto muy afectados por un globo sonda o no, porque dice que les toca de lleno. Yo creo que José Luis y Michavila o Mostaza dan por buena la encuesta de COPE a pie de centro de salud. Pues la mayoría, hay que decir, que está en contra de ese copago, como escuchamos.
Está muy bien ya cotizado a la Seguridad Social durante toda tu una vida, 48 años cotizando, como la mayoría de nuestra edad, que han empezado a trabajar a lo mejor a los 14 o 15 años, yo creo que ya está bien y que ahora que puedas tener un poquitín más de salud.
Lo veo mal, ya está, porque siempre atacan a los mismos.
Si nosotros no llegamos a fin de mes, ¿cómo vamos a llegar si tenemos que pagar? Y ahora que es cuando más necesitamos las medicinas, porque yo mismamente nunca he estado mala, pero ahora ya tengo tensión, y es cuando tienes que comprar medicinas.
Pues esos son los argumentos en contra que escuchamos, claro que sí. Y también hay que decir que, no sé si queréis decir algo sobre los que están en contra.
Lo entendemos perfectamente,
¿no? Te toca directamente, sí, y ya vas un poco al límite, pues como decía
y
esta señora.
Había gente, claro.
Claro, también es verdad que la filosofía es que precisamente quien más al límite va, es decir, quien cobra las pensiones más bajas, quede fuera del sistema de copago. Es decir, que convendría tampoco no alarmar. Las personas que cobran las pensiones más bajas no estarían afectadas por esta medida, incluso en el caso hipotético de que se aplicara.
Exactamente, sí.
Claro, eso es importante, pero también el argumento, como habéis escuchado de muchos, es que aunque tengan una pensión más alta, ellos llevan cotizando mucho tiempo a la seguridad social. ¿Por qué tienen que volver a pagar? Aunque sí que es verdad que no todos están en contra de esta medida. También nos hemos encontrado a personas que, fíjate, aún teniendo pensiones bajitas, sí que están a favor de la propuesta de la ministra.
A mí me parece bien que se pague, porque es muchos medicamentos los que gastamos, la seguridad social no puede con tanto, y me parece muy bien que se pague. Yo pago y tengo una pensión baja.
Me parece muy bien, pero que haya tramos.
Mira, oye.
Para que veas, ¿eh? Hay opiniones a favor y en contra. Que uno puede pensar, oye, en cuanto te toca el bolsillo, todos van a estar en contra. Pero no, hay gente que, bueno, a lo mejor lo ve también desde la perspectiva un poco de que el gasto farmacéutico es realmente enorme y que algo quizá haya que hacer, ¿no?
Sí, además luego había un señor que ha sido muy gracioso porque me decía, bueno, yo en el fondo estoy en contra, pero es verdad que lo pienso y es verdad que también tendría que estar a favor. O sea que, bueno, es verdad que solo han pasado 24 horas desde que se lanzó este globo sonda, ¿no? Son temas que calan socialmente. Todos sabían además de lo que estábamos hablando. Es decir, muchas veces, pues cuando nos acercamos a hacer este tipo de entrevistas hay que explicarles un poco más, pero sabían perfectamente de lo que estábamos hablando y tienen, como hemos visto, pues la mayoría una opinión consolidada, bien a favor, bien en contra.
Es interesante, desde luego, pasarse por a pie de calle, ¿no? Por donde la gente está comentando las cosas que le afectan. También sería muy interesante, pero claro, eso ya entra dentro de la privacidad.
No, preguntarle, tú le afectas a Laura y...
No, ya lo sé, pero
a ver,
fíjate.
Pilar, a ver,
no, no,
qué
no. Preguntarle cuántos medicamentos se toman al mes muchas de esas personas que están ahí ahora sentadas esperando consulta al médico, ¿eh?
Cuidado. También lo he hecho, ¿eh, Pilar? Lo que pasa es que como no era el debate,
no sé,
pero
es que
sí.
Se me ha ocurrido sobre la marcha, ¿eh?
Hacemos una cosa, Pilar y Laura. Como todavía nos queda un rato de mediodía, no te vayas del centro de salud y luego a las dos nos lo cuentas,
eso,
¿vale?
Nos lo cuentas después.
Venga, muy bien, me parece genial.
Gracias, Laura, chao.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Poco más de un año, España tendremos el déficit de nuestras administraciones.
El Fondo Monetario ya ha tenido unos cuantos en los últimos 5 años, ¿no? Y bueno, el fondo es siempre ser.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y sinceramente, yo me pregunto si para este postureo, si para decir esto hace falta haber estudiado economía o presentarte.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hace ahora 12 años... La que entonces era una veinteañera, recién licenciada en veterinaria, llegó a la República Democrática del Congo. El amor por los chimpancés fue lo que llevó a Rebeca hasta allí, hasta el corazón de África. Pero su pasión por la naturaleza, en realidad, había nacido ya bastante antes, cuando era pequeñita, cuando estaba en Ferrol, que es su ciudad natal. Cuando tenía 8 años, esto le marcó mucho, cuando tenía 8 años, un incendio arrasó el bosque de Vila Sánchez, al lado de su casa, pegado a su casa. Bueno, ese día, el guarda forestal, que se llamaba Jaime, ese día salvó a muchos animales de morir entre las llamas, literalmente. Bueno, ya después, para Rebeca, llegaron sus estudios en la Complutense y alguna experiencia pequeñita en zoológicos, pero se daba cuenta de que su lugar no estaba allí, no estaba en los zoológicos. Se dio cuenta porque sentía que la naturaleza la estaba llamando. Así que en 2004, hace las maletas y se planta en la selva. Comenzó por reintroducir chimpancés con una ONG que se llama Help Congo. Y un año después fue la prestigiosa, a la que todos conocemos, aunque sea por la película, la prestigiosa Jane Goodall, quien le pidió personalmente que se incorporara a su proyecto. Y hoy es la directora del Instituto Jane Goodall. ¡Hola, Rebeca!
Hola, buenos días.
Oye, muy ¿cómo buenas. Fue esa conversación con Jane Goodall?
Sí. ¿Cómo fue esa conversación con Jane Goodall? Pues, difícil, porque en esa época yo hablaba más francés que inglés, pero yo misma me sorprendí, ¿no?, de que de repente llegase esta mujer a mitad de la selva y quisiese, pues, tener otra proyección de su proyecto y me incluyese a mí en esa nueva proyección.
Claro, ni se te ocurrió decirle que no, vamos, dijiste lo que ella quiera.
Ahí está. Es que no te lo esperas, ¿no? No te lo esperas. Dio la casualidad que yo estaba en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y fue a mí a la que se dirigía porque era la persona que estaba allí. Y digamos que aproveché la oportunidad, ¿no? Y fue, vamos, yo no me lo podía ni creer en ese momento.
Porque Jane Goodall sigue viajando a África, pero lo hace como 2 veces al año. El resto del trabajo lo hacéis, entre otras, tú, ¿no, Rebeca?
Sí, ahí está. Normalmente soy yo la que estoy en el centro. Tenemos otras 3 personas que trabajan conmigo, gente de fuera y luego muchos trabajadores locales. Lo que intentamos hacer es informar mucho a la gente local para que ellos sigan el proyecto en un futuro.
Oye, Rebeca, ¿y cómo es tu día a día entre nuestros primos hermanos en la evolución, que son los chimpancés? ¿Cómo es un día normal en tu vida?
Esa es una pregunta que me hacen muchas veces y es la pregunta más difícil de responder. Mira. Porque digamos que yo no tengo día a día. Todo depende del momento claro. en que se me pregunte y de lo que estemos haciendo en ese el proyecto que tengamos en manos, ¿no? Y puede ser, mi día a día puede ser desde rescatar un bebé chimpancé que viene de del furtivismo, que se está muriendo, pasarme la noche dándole sueros y para salvar la vida, hasta tener una reunión con el ministro para conseguir una extensión de una reserva y proteger más animales salvajes, hasta tener reuniones con gente de los pueblos para ver cómo nos pueden vender comida local para los chimpancés. Vamos, que es muy variado el tipo de día, cómo se me puede plantear el tipo de día.
Porque el proyecto en general, ¿qué intenta conseguir?
Lo que intentamos conseguir es que haya un equilibrio, que exista un equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos. Es decir, queremos proteger la selva, ¿no? Queremos proteger la selva de Congo, que son los pulmones del mundo, al fin y al cabo. Entonces, para ello no podemos proteger la selva y dejar a la gente local sin hacerles caso, ¿no? Si eres pobre, ¿cómo vas a pretender también proteger la naturaleza? Entonces, trabajamos, digamos, en equilibrio, ¿no? Con la gente, haciendo desarrollo sostenible con la gente local y al mismo tiempo rescatando los chimpancés que vienen del furtivismo. Protegemos también una reserva muy grande de la caza furtiva y de otro tipo de deforestación, otro tipo de actividades que pueden destruir esa selva, y al mismo tiempo pues reintroducimos los chimpancés que hemos rescatado, los reintroducimos en zonas de selva de mejor calidad y los protegemos a largo plazo, claro.
¿Por qué matan a los chimpancés?
Pues los matan por varias razones. La principal razón es por la carne. Se comen la carne de chimpancé, pero es como un manjar, no es un alimento que necesiten, ¿no? No es una carne que necesiten. Entonces matan a la madre y a un chimpancé, y si tiene un bebé, pues el bebé lo intentan vender para usar de animal de compañía. Hay veces que también matan a los chimpancés con una finalidad médica, ¿no? Medicina tradicional, que los pelos son mágicos y dan fuerza a los bebés, cosas así.
Bueno, en el centro creo que tenéis 150 chimpancés ahora mismo, ¿verdad?
Sí.
Te voy a hacer otra de esas preguntas que, hombre, es difícil de responder, porque esto es como cuando a uno le preguntan a cuál de sus hijos prefiere. Pero antes, cuando nos explicabas un poco cómo es tu día a día, decías, hombre, pues a lo mejor un día me toca salvar a una cría que está a punto de caer en manos de un cazador furtivo. De todos los casos que has tratado, que son muchos, ya digo, ahora tenéis 150, ¿cuál es el que más te ha marcado? Aquel que de vez en cuando te despiertas y dices, uff, esto aquí, qué pena, o qué bien, todo lo contrario, que logramos salvar a este animal en estas circunstancias. ¿Cuál es el primero que te viene a la memoria?
Me vienen muchos casos, ¿no? Porque hemos conseguido salvar chimpancés. Si es en caso de salvarlos de que se están muriendo y que ya es un cadáver viviente y lo sacamos adelante, hay muchos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, uno de ellos es Gunda, un chimpancé que ha salido mucho en la tele, dando el abrazo a Jen, que salió entre los muertos, ¿no? Conseguimos hacerle una transfusión de sangre y la salvamos. Pero realmente te marcan chimpancés específicos que te han elegido a ti, ¿no? Y a mí un chimpancé que me ha marcado ha sido Kudia, una chimpancé que llevo hace muchos años y que era una chimpancé que odiaba a los humanos, les odiaba. O sea, nos odiaba a nosotros porque habíamos matado a su madre. Y curiosamente odiaba a todos los humanos, pero por una circunstancia, odiaba mucho a los humanos y se empezaron a desarrollar como unas enfermedades, como unas pérdida de pelo por todo el cuerpo, se empezó a poner enferma. Llegó a un punto que ya, y como no podíamos acercarnos a ella, tuve que anestesiarla para tomarle muestras y para curar las heridas, ¿no? Y cuando se levantó de anestesia, yo la estaba abrazando, y fue, o sea, una cuestión de un día, un momento concreto, que Kudia tanto nos odiaba, y de repente este bebé, miedoso, con pérdida de la visión, que no quería ni mirarnos, de repente se sintió que se levantaba de esa sedación y estaba agarrada a mí, porque yo la estaba sujetando. Me miró a los ojos y me abrazó fuerte, y desde entonces fue como que el vínculo se estableció y me cogió como su punto de referencia. Pero hasta ahora, historia. O sea, ahora tiene 12 años y me tiene ahora 14 años. Y yo voy a la selva Cudi está encima de un árbol, lo más arriba de todo, baja del árbol, viene, me saluda y luego vuelve a sus historias.
Que se te cae la baba. Madre y con mía. Razón, ¿eh,
qué emocionante,
Rebeca?
De verdad, qué conmigo. Emocionante, Rebeca.
Estábamos Fíjate. Todos escuchándote con la boca abierta.
Qué bonito.
Rebeca,
nos
enhorabuena.
Mucho tu trabajo, ¿eh?
Por tu trabajo, un beso enorme.
Entonces, claro, entonces que te eligen ellos a ti, no que tú los eso eliges, es, sino eso. Que es un individuo específico que te elige y entonces es el que te... Tienes, digamos, un poco de preferencia, ¿no?, hacia él.
Enhorabuena también por tu trabajo, ¿eh? Un beso.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado. Si eres diabético, esto te interesa. Mira, el Hospital Gregorio Marañón ha creado una aplicación que permite calcular durante las primeras 24 horas las necesidades de insulina de los pacientes diabéticos que ingresan en el hospital.
Bueno, la aplicación, que ha sido desarrollada por los servicios de endocrinología y farmacia del Gregorio Marañón, se utiliza ya, ¿eh? Se está utilizando en el servicio de urgencias, que es el primero en el que se ha puesto en marcha, aunque también hay que decir que ya se está empezando a extender también a otras plantas de este mismo centro hospitalario, del Gregorio Marañón. Bueno, enseguida vamos a hablar con uno de los doctores que la ha desarrollado.
Pero ahora nos vamos al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Vamos a las carreteras, por si hay alguna novedad. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. Hasta hace algunos minutos había complicaciones en la A4 en Pinto como consecuencia de un accidente. Se han retirado los vehículos implicados en ese accidente y ya se circula con normalidad en este punto, al igual que en el resto de las carreteras de la Comunidad.
Comprobamos las calles de Madrid, la calle 30, así que nos acercamos ahora a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Tenemos que destacar dos incidencias. Por un lado, labores de asfaltado en las inmediaciones de la Plaza de Cristo Rey, afectando principalmente a los conductores que circulan por la calle de Isaac Peral, así como también, en principio, a los conductores que pudieron llegar a esta plaza. Y además, destacar, hay un vehículo averiado en la M30, poco después del puente de Ventas, en sentido sur. Si circulan por la calzada lateral, ese vehículo está en el arcén, pero está ocupando parte del carril derecho. Luego, precaución, como decimos, si circulan por la M30 poco después del puente de Ventas en sentido sur.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:23, ¿qué es noticia a esta hora en Madrid? Se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal? Mira, es noticia, por ejemplo, la primera reacción de la presidenta de la gestora del PP de Madrid después de que ayer por la tarde se conociera que el PP madrileño va con una enmienda a su Congreso Nacional de los Populares para pedir primarias, aunque dice Cifuentes que no son exactamente primarias, sino que es literalmente un militante, un voto. ¿Qué dice Cifuentes de todo esto? Pues que es una propuesta desde la lealtad al partido y que en ningún caso se trata de un pulso a la dirección del Partido Popular.
Bueno, pues esto que va a dar mucho que hablar.
Ya está dando, sí, sí.
En los próximos meses. Gracias, Ángel. Estas noticias de Madrid y otras más serán ampliadas en el informativo regional. Y fíjate qué hora más buena, la 1:24 para pensar en que tenemos ya un poco de hambre, que hay que pasarse por Restaurante Atrapallada, que es esa buena comida gallega de toda la vida en Madrid que llega directamente de Galicia a tu mesa. Calidad ante todo, pero en ese nuevo Atrapallada remodelado con un comedor que la verdad es que ha quedado maravilloso. Muy agradable. En el Paseo de las Acacias número 12, ahí es donde está el Restaurante Atrapallada. También te invitan, por cierto, a probar sus tapas para picar. Atrapallada, como digo, Paseo de las Acacias número 12. Y con este teléfono para reservar mesa, el 915390892.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En este nuevo año, el Rincón Asturiano de Calle Delicias 26 y Áncora 32 te espera con la mejor cocina asturiana. Su riquísima fabada, sus grandes cachopos, sus carnes de ganadería propia con la mejor carne de buey hecha en su espectacular parrilla de carbón. Calle Delicias 26 y Áncora 32. Elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña.
Sin embargo, año tras año coronó la cumbre más dura que existe. La Cuesta de Enero.
No es fácil superar la Cuesta de Enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Para empezar bien 2017 hay que verlo todo perfecto. Óptica Roma quiere ayudarte con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas con el 50% de descuento en los cristales hasta el 28 de febrero solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía Copete. Estábamos hablando de una aplicación que permite calcular las necesidades de insulina de los pacientes que ingresan en el servicio de urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Rogelio García es endocrino de este hospital. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo funciona realmente esta aplicación?
Sí, lo primero quería decir que exactamente aún de momento no es una aplicación, porque estamos ahí pendientes justo de pues, los informáticos de que, de que sea esta. Lo que pasa que hoy día, como tanto se habla de aplicaciones, pues se habló de herramienta y enseguida derivó en que era una aplicación.
O sea, es una herramienta que se quiere convertir en aplicación.
Eso es.
Lo antes posible, entiendo, ¿no? Para poder descargarla en los teléfonos y demás. Vale.
Correcto.
Entonces, ¿de momento qué es?
De momento es una especie de calculadora. Entonces, en lo que consiste, lo podemos usar de momento aquí en nuestro hospital, en el Gregorio Marañón. Y en lo que consiste, pues es un, digamos que según viene el paciente, pues esta especie de calculadora, o es como si fuera una hoja de cálculo muy sencilla, en la que introduciendo pequeñas variables del paciente, pues que son sencillas, pues el peso, el fármacos con los que está para la diabetes, ya sean antidiabéticos, insulina o la combinación de los dos, pues eso, y la cifra de glucemia con la que entra en urgencia, principalmente son esas dos variables, pues nos da unas pautas un poco a seguir de qué tratamiento indicar al paciente.
Y esto que ahora se puede hacer todavía solo en el hospital a través de esta herramienta, que me imagino que facilita mucho los trámites y esta... ¿Llegará un momento que en cuanto se convierta en aplicación, que cualquiera se la pueda descargar, cualquier persona, digamos, con este problema, y él mismo o ella misma va a poder llevar a cabo este tipo de análisis?
Claro. Esto, el tema es que principalmente está hecho para profesionales sanitarios porque la intención está más hecha para cómo manejar la diabetes durante los ingresos hospitalarios. Entonces, hombre, se podría usar para la calle, pero para un paciente ambulatorio es diferente. Esto está pensado para gente precisamente, sobre todo para médicos, pues hombre, endocrinos, prácticamente esto no sería tan necesario porque lo sabes manejar muy bien. Pero la gran mayoría de pacientes que ingresan en urgencias, bueno, la gran mayoría no, pero un porcentaje muy importante y de los que están ingresados en el hospital son pacientes diabéticos. Entonces, a todos los pacientes diabéticos un endocrinólogo no
lo va a visitar, claro.
Eso es. Entonces, muchas veces, pues yo que sé, especialidades que están más alejadas del mundo del endocrino y de las insulinas, son los que tienen que indicar estos tratamientos con insulina y a veces pues se hace bastante complejo en pacientes que durante el ingreso pues pueden estar descompensados de su glucemia, van a tener que estar en ayunas en muchas ocasiones.
Vamos, que le facilita muchísimo, muchísimo el trabajo, ¿verdad? Todo tipo de profesionales que tiene que tratar, por lo tanto, con estos enfermos diabéticos. Pues muy interesante. Desde luego, Rogelio García, endocrino del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Venga, muchas gracias a usted. Hasta luego.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, que es martes, que es 10 de enero, posiblemente a estas alturas ya no sorprende a nadie, que es la 1:30 de este mediodía, tampoco, así que vamos a contar cosas que sí que están pasando, que son nuevas, como por ejemplo ese debate sobre el copago de las medicinas, que se podría, muy en condicional, aplicar a los pensionistas y en función de su renta. Digo que muy en condicional, porque entre otras cosas hoy parece que la propia ministra, que fue quien ayer en una especie de globo sonda sugirió esa posibilidad, ha echado marcha atrás y ha asegurado que de momento no está previsto aplicar ese tipo de medidas. Es verdad que ha reconocido que están en estudio, pero que no se van a aplicar de inmediato. Bueno, de momento nosotros lo que estamos haciendo es preguntar si la gente estaría dispuesta, aquellos que tengan unos ingresos, pues a partir de los 1.200 euros al mes, los pensionistas que tuvieran esos ingresos, si estarían dispuestas a poner 1 o 2 euros más para tratar de mantener ese sistema, en el que, por cierto, el gasto de medicamentos es uno de los mayores de todo el Estado, 70.000 millones anuales. Bueno, digo que lo que hemos hecho ha sido preguntar, entre otras cosas, en la web. Y a ti, Pilar, me decías que te ha llamado la atención el resultado ahora mismo de la encuesta que mantenemos en cope.es, que es...
Pues mira, vamos a decir que la pregunta es, ¿está a favor de que se suba el copago de medicinas a jubilados con más ingresos? Pues por el momento está votando que sí el 85,71% de los oyentes de COPE que están entrando a votar, y que no el 14,29%. Llamativo, desde luego, que puede seguir votando, lógicamente, y luego estaremos pendientes en COPE.es.
Bueno, eso es lo primero que hemos hecho, la encuesta en COPE.es en torno a esa posibilidad o ese globo sonda. Después lo que hemos hecho ha sido tratar de testarlo, ¿dónde? Pues donde más se está hablando de esa medida, que es en un centro de salud. Y también nos contaba nuestra compañera Laura Otón, luego conectaremos de nuevo con ella, que efectivamente hay debate y que algunas de las personas, incluso los pensionistas con menos ingresos, dicen que estarían dispuestos a pagar ese eurito y pico para tratar de mantener ese sistema. Bueno, hablaremos también de política pura, digamos. Vamos a contar qué cenaron anoche los equipos de Rajoy y de Rivera, que cenaron en esa...
¿Te lo sabes?
Sabemos qué cenaron. Ricardo Rodríguez.
Ah, vale.
Yo adelanto el plato principal, fue lubina.
No está mal.
Si quieres conocer el menú entero, a las dos también lo contamos. Y entre otras cosas también hablaremos de esa propuesta ya dentro del Partido Popular, de Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que quiere primarias en el Partido Popular. Pues como lo que ya aplica el Partido Socialista, que se ponga en marcha también en el Partido Popular. Ya te digo que no parece que vaya a prosperar esa iniciativa de un militante, un voto, que no parece, por otra parte, que esté en el ADN. Del Partido Popular. Bueno, todo esto es algo de lo que vamos a contar, insisto, con detalle a partir de las dos, pero lo que tenemos que hacer es fijarnos en lo que nos están contando los oyentes, que es muy importante.
Por supuesto que sí, como siempre, compartiendo las historias que contamos en Mediodía Cope a través precisamente de Twitter, @mediodiaencope, y en Facebook también, muy fácil, Mediodía Cope. Bueno, ha gustado mucho la historia de la doctora Rebeca Tienza. Lucía dice, qué bonita historia la que ha contado, me parece uno de los mejores trabajos del mundo el que tiene esta doctora. Sergio dice, casi lloro con la historia de la chimpancé que sale a saludar a la doctora después de salvarla, cada vez que ella sale a la selva, como nos ha contado, esta chimpancé efectivamente baja a saludarla. Me parece una historia impresionante.
Estábamos aquí todos en el estudio y fuera con la boca abierta, escuchándola con la boca abierta.
Y Pedro dice, me sigue alucinando la cantidad de científicos españoles prestigiosos que están por todo el mundo en puestos de responsabilidad. Es cierto, y los vamos descubriendo, mira, aquí, en Herrera en Cope y en Mediodía Cope, en muchas ocasiones. También opiniones sobre el tema de los tatuajes. Hemos estado hablando de la peligrosidad de la tinta.
Que a ti también te gustan los tatuajes.
Sí, pero...
Verlos.
Pero eso es porque hemos estado hablando de Beckham, ¿no? ¿Okay? No llevo. No, a mí me... No sé si me haría uno. No me da miedo, pero no sé. Bueno, dice Sara, sigo peleando con mi hija de 16 años para que no se haga un tatuaje, pero me parece que va a ser una batalla perdida.
Sara, estoy contigo. No serviría de nada, pero estoy contigo.
Bueno, recordemos que estábamos hablando, además, con el dermatólogo, de esos grandes tatuajes que sí pueden ser peligrosos porque la cantidad de tinta es enorme, ¿no? Dice Luis que no sabía que los tatuajes podían llegar a ser tan peligrosos, y dice Arancha, dice, yo veo algunos futbolistas que llevan prácticamente todo el cuerpo tatuado, que a mí personalmente, además, no me gusta nada, y fíjate, ahora encima resulta que es súper peligroso el tema.
Claro, y además eso es lo que nos decía el doctor. El gran peligro es que los futbolistas son un ejemplo para los chicos, para los más jovencitos. Y nos decía él, claro, es que a mí también me preocupa, como doctor, que cada vez vienen a la consulta chicos más jóvenes que quieren hacerse un tatuaje y, claro, les tenemos que explicar los peligros que conlleva.
Es un ejemplo para muchos chavales, efectivamente. Bueno, pues pueden seguir opinando, Ya digo que en Twitter es @mediodiaencope, Facebook @mediodiacope.
Bueno, tú sabes que mi Restán... Hola, Restán.
¿Cómo estás, amigo Pérez?
Tú sabes que mi Restán no deja de sorprenderme. Pero mucho me sorprendería que me dijeras que tú tienes un tatuaje.
Yo no tengo tatuaje.
¿No me sorprendes tanto entonces?
No, no tengo tatuaje y estoy contigo, vamos.
Que además no sería visible el tatuaje.
Estoy limpito y listo para la revista.
Bueno, que nos vais a llevar hoy a Filipinas. La verdad es que los filipinos, hombre, lo han elegido ellos, pero tienen como presidente a una mala bestia. Una mala bestia, que me perdonen, pero porque su presidente lo que ha dicho públicamente es que se ha vanagloriado de haber matado él con sus propias manos a traficantes de drogas. Lo ha dicho públicamente. Bueno, hoy nos vais a recordar que la Iglesia evidentemente condena ese tipo de actuaciones.
Pues sí, la verdad es que los choques con el presidente Duterte de la Iglesia en Filipinas están siendo casi diarios. Pero en fin, la noticia con la que hoy abrimos este Tiempo del Espejo es que diversas fuentes estiman que desde que asumió el poder Rodrigo Duterte, unas 6.000 personas han sido asesinadas por tratarse o sospecharse que eran traficantes o consumidores de droga. La Iglesia Católica se ha convertido casi en la única voz que se opone a esta deriva, pero además está multiplicando sus iniciativas para la rehabilitación de los toxicómanos.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Pues sí, la política de mano dura contra la delincuencia, enarbolada por el presidente filipino Rodrigo Duterte, está produciendo lo que un misionero denomina una masacre, si bien cuenta con el beneplácito, y hay que decirlo, de una importante mayoría social. El padre Shai Cullen, un sacerdote irlandés que dirige varias obras sociales para atender a niños abandonados, a mujeres explotadas y a drogadictos, considera que estamos ante un crimen monstruoso. Los sospechosos ni siquiera pueden defenderse y sufren ejecuciones sumarias en plena calle. Mientras el Parlamento debate reinstaurar la pena de muerte, esta se aplica ya de facto, violando los derechos de las personas y los fundamentos del Estado de Derecho. La Iglesia Católica denuncia cada día esta forma de lucha contra el crimen y no deja de proclamar que el modo de combatir el flagelo de la droga consiste en la educación y en la rehabilitación de los toxicómanos, no en su eliminación. En los últimos meses, las diócesis filipinas están poniendo en marcha programas de rehabilitación, acompañamiento a las familias y reinserción laboral. Una de esas iniciativas ha sido impulsada por el cardenal de Manila, Luis Antonio Tagle, que acaba de firmar un acuerdo de colaboración de su diócesis con la Fachenda da Esperanza, una iniciativa terapéutica fundada en Brasil y extendida ya por numerosos países que realiza un trabajo de rehabilitación integral de los toxicómanos. Frente a la eliminación extrajudicial de quienes han caído en el infierno de la droga, el cardenal Tagle ha proclamado que los jóvenes pueden salir de las tinieblas y que existe una esperanza de liberación para cada vida humana. Comenzamos ya nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana. Y para eso me acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos en París, donde se celebra desde ayer el quinto Fórum Europeo Católico Ortodoxo, promovido por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
12 representantes de las iglesias ortodoxas y otros 12 de la Iglesia Católica analizan los retos del fundamentalismo y el papel del cristianismo y el diálogo ecuménico ante el terrorismo.
En su homilía de esta mañana en Casa Santa Marta, el Papa ha hablado de tres características de la autoridad de Jesús.
Jesús tenía autoridad porque servía a la gente, estaba cerca de las personas y era coherente, al contrario que los doctores de la ley que se sentían príncipes, ha dicho Francisco. Además, en el Vaticano se han presentado este mediodía los cambios en la nueva edición semanal del diario El Observatore Romano.
La Fundación Beato Manuel Lozano Garrido publica un libro inédito de Lolo.
Titulado Las siete vidas del hombre de la calle, es una reflexión uno a uno sobre los siete sacramentos de cristianos.
Y el próximo domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.
Que este año centra su atención en los sufrimientos de los menores migrantes, una jornada que esta mañana se ha presentado en Burgos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y hoy nos acompaña en El Espejo el director de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, es Carlos Granados, y está aquí para presentarnos el libro Sacerdotes, ¿con qué futuro? Es un diálogo que él mismo ha mantenido con cuatro figuras sacerdotales de este momento de la vida de la Iglesia para atisbar cuál será la fecundidad del sacerdocio en medio de los cambios que la sociedad y la Iglesia están viviendo. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues José Luis, los cuatro sacerdotes con los que habla el autor son Luis Ladaria, que es un jesuita español que trabaja en Roma en la Congregación para la Doctrina de la Fe, habla del sacerdote como maestro. Luego está el australiano George Pell, prefecto de Asuntos Económicos del Vaticano, que habla con Granados de cómo los sacramentos son la forma en que el sacerdote es padre. Livio Melina es catedrático de Teología Moral en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia y profundiza en el sacerdote como médico. Y el capuchino Charles Chaput es el arzobispo de Filadelfia que habla de la dimensión del sacerdote como pastor. Nos acompaña Carlos Granados, también es sacerdote, es director general de la BAC y autor del libro Sacerdotes, ¿con qué futuro? Y nos acompaña en El Espejo.
Pues ya saludamos a Carlos Granados, el director de la Biblioteca de Autores Cristianos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hablamos, ya ha quedado claro cuál es la estructura del libro. Son cuatro entrevistados, cuatro diálogos que has podido mantener con estas figuras. Ahora daremos un apunte de cada uno de ellos. Pero primero, de la globalidad del libro, me gustaría preguntarte por qué esta pregunta sobre el futuro del sacerdocio. Lo digo porque a veces en el imaginario colectivo pues está esta pregunta, con un mundo que cambia aceleradamente de una manera tan impresionante, ¿hasta qué punto tiene que cambiar el perfil de lo que es el sacerdote? Me imagino que hay en el sacerdocio un núcleo que no puede cambiar, hay también un ejercicio del pastoreo que sí puede cambiar en función de circunstancias históricas.
La idea del libro es un poco transmitir cuatro elementos del sacerdocio a través de cuatro entrevistas que efectivamente son como el núcleo de lo que es un sacerdote: padre, maestro, pastor y médico, ¿no? Padre, en primer lugar, porque engendra, por los sacramentos, por la palabra. El sacerdote no es un manager espiritual o un asistente social o un, no sé, un hombre para los demás en el sentido puramente humano de la palabra, ¿no? Sino que vive para Dios, para la Eucaristía, y así es padre. Entonces, bueno, pues creo que vivimos un momento social en que el sacerdote es quizá aceptado como agente social, pero precisamente no es aceptado como sacerdote. Creo que aquí había un punto importante de que el sacerdote podrá abrir el futuro si asume una verdadera paternidad. Luego estaba la cuestión del maestro, ¿no? Un testigo de la verdad, ¿no? En una sociedad posverdad, como la han calificado, ¿no? Post-truth, pues no es un hombre de pensamiento incompleto, sacerdote, sino un hombre que tiene que tener una pasión por enseñar, por transmitir una verdad. El pastoreo, pues ser cabeza, ¿no? Va a ir delante del rebaño, no tener miedo a abrir camino y a ejercer el ministerio de enseñar. No es el asalariado, el sacerdote, que busca el aplauso de la gente, sino que es el pastor que da la vida por sus ovejas. Y luego, pues el médico, que tiene que también aprender a curar, porque la Iglesia le asume, le da esa labor, ¿no? Esa misión. No es tampoco el curandero que ofrece soluciones fáciles, ¿no?
Ni mágicas.
Ni mágicas, ¿no? Sino que es quien busca acompañar, que tiene la paciencia y el compromiso con sus ovejas, ¿no? Para ir caminando con ellas, que protege el rebaño también, ¿no? Como el médico también es aquel que evita que se ponga en riesgo la fe, como el buen samaritano, aplica los ungüentos, ¿no? Bueno, pues estas cuatro imágenes creo que daban una vía para poder decir el sacerdote, para ser un hombre también que abre esperanza, que abre futuro, tiene que ser padre, maestro, pastor y médico.
Hablando de la paternidad que mencionabas hace un instante, tenía yo aquí anotado ardua paternidad, porque estamos en un mundo que muchas veces quiere, bueno, lo ha dicho alguno de los maestros de la cultura contemporánea, matar al padre, sin llegar a la imagen violenta, sí que esta negación de lo que la paternidad implica como algo que viene antes, una referencia que está fuera de nosotros, esta imagen de que nos tenemos que hacer a nosotros mismos por nuestra cuenta y reinventarnos todos los días. Por tanto, tú dices, el sacerdote tendrá futuro si, si es padre, pero también esta paternidad va a resultar ardua en esta cultura.
Es una de las cuestiones que le planteaba al cardenal Pell, porque efectivamente, después de Freud, la cultura que vivimos hoy es la del padre ausente. ¿Qué futuro tiene el sacerdote como padre? Pues tiene que abrir un caminos de paternidad, ciertamente. Y la paternidad implica el educar, ¿no? El padre no es solo el padre biológico. El sacerdote le llamamos padre en sentido espiritual, tiene que educar, ¿no? Tiene que aprender a educar. El sacerdote que se limite por miedo a callar, a intentar como no asumir con fuerza una paternidad real y viva, pues no tiene futuro, pero no porque no tenga futuro en sí mismo, sino porque esta sociedad no le va a aceptar o le va a subsumir en una figura secundaria, marginal, ¿no?
Otro aspecto que me ha interesado especialmente en la primera entrevista con Monseñor Ladaria, la relación entre teología y pastoral. A veces, simplificando mucho las cosas, decimos, bueno, el cura lo que tiene que ser es eso, el cura de campaña, el cura atento a la pastoral, como si pudiese haber una pastoral sin teología. Es más raro que alguien diga que el cura tenga que ser puramente un teólogo, evidentemente, pero me gustaría ver esa imbricación que tú afrontas en la entrevista.
Pues esto me parece un punto decisivo. Yo creo que reivindicar también la figura del sacerdote en su parte, que el padre Luis Ladaria lo asume de un modo estupendo porque él ha sido profesor y dice que su aula era su parroquia, ¿no? Él lo dice de un modo muy gráfico. Para él los alumnos eran ovejas, en el sentido de que eran parte de su pastoral, y él entendía la enseñanza y el estudio como una, porque él se tenía que alimentar para poder comunicar, y porque lo que comunicaba no eran palabras muertas, era doctrina viva, ¿no? Fe para, cuenta él, ¿no?, que sobre todo eran seminaristas lo que tenía delante, ¿no? Pero en general, ¿no?, el sacerdote que enseña o el sacerdote que estudia está también participando de la obra redentora, y es necesario que los sacerdotes también dediquen tiempo a la formación, ¿no?, al estudio.
Otro punto, en este caso lo entresaco de la entrevista con Livio Melina, de la figura del sacerdote como médico, hablando de las familias, las heridas de las familias, que es un tema que ahora tenemos sobre la mesa con la exhortación Amoris Laetitia y todo lo que está suscitando. ¿Cuál será ese futuro del sacerdote junto a las familias, y qué necesidad van a tener también las familias del acompañamiento del sacerdote y el sacerdote de tener también esa compañía de las familias que viven en el mundo?
Bueno, pues don Livio Melina es un hombre que ha dedicado su vida a la familia, y la verdad es que es una entrevista la que tuve con él realmente formidable, porque por lo que dice, por la claridad con que habla y porque tiene un pensamiento además clarividente. Y él, bueno, pues habla de sacerdotes para la familia, ¿no? Habla de como una relación circular, ¿no? Es decir, el sacerdote tiene algo que enseñar, algo muy importante que enseñar a la familia tiene algo muy importante que enseñar al sacerdote. Y en esa relación de mutuo crecimiento, pues es decisivo que el sacerdote entre en la casa de las familias, que toda su pastoral sea pastoral familiar. La pastoral familiar no es solo una pastoral sectorial, sino que es toda la pastoral. Y luego que las familias enseñen tanto a los sacerdotes, de la concreción de una vida de familia, de la alegría del compartir los momentos pequeños, ¿no? Bueno, pues es una relación circular de mutuo crecimiento.
Casi terminando, Carlos, pero no quiero dejar de preguntarte por el celibato. Lógicamente, un punto que, mirando al futuro del sacerdocio, pues tiene que estar presente en esta reflexión, y está en la entrevista con el arzobispo Chaput, el arzobispo de Filadelfia. Tú preguntas ahí, ¿el celibato hace grande al sacerdote? Yo pregunto, en este mundo que se está delineando, ¿qué papel, qué significado para el pueblo cristiano y también para la misión tendrá el celibato de los sacerdotes?
Bueno, pues es otra entrevista magnífica, el arzobispo de Filadelfia, otro gran personaje. Y bueno, pues efectivamente en esta sociedad que han denominado pansexual, porque pues todo parece que es sexo, ¿verdad? Pues la gran pregunta por el celibato. Él me respondía en un sentido muy original diciéndome, la cuestión no es solo el celibato, sino que la gente esté dispuesta a vivir también la vida familiar. Es decir, la cuestión de que un sacerdote le cueste hoy la vida del celibato es también la cuestión de que a las familias les cuesta también vivir su vida en castidad, la castidad matrimonial, ¿no? Y que, bueno, pues que tiene que haber ese esfuerzo por comprender el valor y la gran virtud de la castidad en la vida cristiana. Y bueno, pues ahí está.
¿Sacerdotes con qué futuro? Pregunta ciertamente decisiva para el camino de toda la Iglesia, no solo de aquellos que tienen la vocación sacerdotal, y que se despliega aquí en estas cuatro entrevistas que nos ofrece Carlos Granados en este nuevo libro de la Biblioteca de Autores Cristianos. Carlos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José Luis.
Hasta pronto. Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de la jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a recordar que el domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
Que este año tiene como lema menores migrantes, vulnerables y sin voz, y que centra su atención en los sufrimientos de los menores, y que esta mañana se ha presentado en Burgos. Allí ha estado nuestro compañero Sergio Corral.
En la provincia de Burgos, en donde residen alrededor de 25.500 personas extranjeras, las organizaciones eclesiales y colegios diocesanos ponen el acento en esta Jornada de las Migraciones en un buen acompañamiento a todos estos menores. Carolina Gutiérrez es la responsable de Centro Mundo de Cáritas.
Cuando hay buen acompañamiento, es verdad que he visto que es posible que hagan estudios superiores, he visto que es posible que encuentren trabajo, he visto que es posible que las relaciones afectivas las empiecen a entender de otra manera, busquen más estabilidad, retrasen más el tener familia, que quieran vivir con dignidad.
Más de una docena de actividades de diferente índole se llevarán a cabo desde hoy hasta finales de enero para celebrar en la provincia esta Jornada de las Migraciones 2017.
La Fundación Beato Manuel Lozano Garrido ha publicado un libro inédito de Lolo con el título Las siete vidas del hombre de la calle.
Nos cuenta más detalles desde COPE Jaén, Antonio Agudo.
Es un libro que el beato linarense escribió hace 57 años y que por fin ha visto la luz. Se trata de un comentario y reflexión sobre los sacramentos realizados desde un conciso y claro estilo periodístico y directo, pero no exento, eso sí, de un profundo sentido religioso propio de los místicos. El original costaba de 80 páginas con correcciones a mano del propio Manuel Lozano Garrido Lolo. Apareció entre la documentación y pertenencias de Lucy, la hermana de Lolo, a la muerte de esta en marzo del año 2014. No se sabe todavía por qué no fue publicado en vida del beato, ni siquiera por qué se desconocía su existencia por parte de sus amigos. Se puede conseguir un ejemplar dirigiéndose a la Fundación Beato Manuel Lozano Garrido o a través del correo electrónico amigoslolo@telefonica.net.
El jesuita Alberto Núñez, asesor de la película Silencio, de Martin Scorsese, ha pasado por el programa Herrera en COPE.
Y entre otras cosas nos ha contado cómo es este director.
No lo oculta Scorsese que él no es un católico practicante. Él no lo oculta, ¿eh? Él dice que, bueno, pues que él tiene un trasfondo católico, él de joven, de niño y de joven, tuvo una fe muy, muy intensa. Deseó ser misionero, deseó ser sacerdote y misionero, pero bueno, luego pues por vicisitudes de la vida, pues eso se fue enfriando, y luego él pues está divorciado varias veces, o sea que tampoco es un modelo, pero yo creo que lo reconoce. Ahora, él lo que sí dice es que la fe católica a él le ha dado lo fundamental de su vida, que es una forma de ver las cosas y de afrontar la vida, y eso está agradecidísimo él a la fe católica.
Y concluimos con las tres características de la autoridad de Jesús que ha explicado el Papa Francisco en su homilía de esta mañana en la Casa Santa Marta.
Jesús tenía autoridad porque servía a la gente, estaba cerca de las personas y era coherente, al contrario que los doctores de la ley que se sentían príncipes. Jesús enseñaba con humildad, servía a la gente y explicaba las cosas para que la gente le entendiese bien. Y tenía una actitud, como decimos, de servicio, ha dicho el Papa, y esto le daba autoridad.
Gracias, Faustino. Pues hoy queremos concluir esta edición del Espejo con el recuerdo al filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, fallecido ayer, uno de los pensadores más agudos y más libres de este momento. Bauman ha entendido, como bastante pocos, la situación en la que vivimos, una sociedad líquida en la que las pertenencias y los vínculos han desaparecido y en la que los parámetros del consumo se aplican a las relaciones amorosas. A él se refirió precisamente Benedicto XVI en un célebre discurso, asumiendo su imagen imagen de la sociedad líquida, en la que no existen ya certezas ni vínculos fundantes. Bauman también ha dedicado su reflexión al fenómeno de los grandes movimientos migratorios y denunciaba la inutilidad de construir muros para defendernos frente a ellos. Además, Bauman no se ha limitado a observar y hacer una crítica del cambio de época al que nos enfrentamos. Algunas de sus páginas más bellas son aquellas en las que propone el desarrollo de nuevas relaciones personales que generen comunidad en nuestras ciudades para humanizar la vida carente de vínculos y pertenencias que con frecuencia sufrimos. Por cierto, en sus últimas entrevistas señalaba que el Papa Francisco era el único líder mundial que podía suscitar esperanza y se identificaba con sus reclamos al diálogo y a la cultura del encuentro. Pues así concluye este recorrido del espejo, José Luis, Pilar. Seguimos aquí en el Mediodía COPE. Ahora toca hablar de ghosting.
Ghosting. Mira, me gustan a mí poco estos términos así.
Me recuerda a una película de mis tiempos. Ghost.
¿Ves cómo no deja de sorprenderme? Me sorprende que seas fan de Ghost.
Ghost, claro.
Bueno, fan, yo la veía. Pero vamos, veo que en las redes sociales ahora también se puede hacer el fantasma. Bastante bien. O sea que eso no acaba nunca.
Totalmente.
De eso va la cosa, efectivamente.
Bueno, nos vas a hablar de cómo se puede romper así fantasmalmente una relación que ya de por si es virtual, pues eso.
Eso.
Van y la rompen.
Y desaparece.
Eso es el ghosting. ¿Qué pasa,
Contadnos.
Bueno, hay veces que oye, uno lee un mensaje por WhatsApp, se ilumina el tic azul, ¿no?
Sí.
La marquita es azul. Y luego resulta que pasan los días y nunca más sabes. O sea, tú mandas un mensaje, ves la marquita azul.
Yo me hablaba con esta persona.
Lo ha leído,
¿no?
Lo ha leído. Me responderá. Pero yo no. No responde. La otra persona no acaba de responder nunca.
No hay manera.
También es verdad que hay veces que nos gusta que nos doren la píldora, por WhatsApp. Nos encanta que nos halaguen en las redes sociales, pero ese, si te he visto no me acuerdo, sin lugar a dudas, es un enemigo de la autoestima, En las redes sociales no se crean vínculos duraderos, eso conviene tenerlo claro, Y aunque seamos amigos de Facebook, a lo mejor no has visto nunca a la persona que es tu amiga por Facebook o la has visto un par de veces o hace 30 años que no la ves. Bueno, el sociólogo Javier de Rivera, según él, abandonar el contacto con otra persona es un síntoma claro de fragilización de las redes sociales. O sea, que esto tiene su cosa también ya que se ha estudiado, El café ahora nos lo mandamos con un icono. Las charlas largas no son cara a cara, sino con la pantallita de por medio. Si creamos ese silencio que es lo del ghosting, que es un silencio incómodo en persona, en las redes también es incómodo, obviamente. Bueno, vamos a saludar ya a Javier de Rivera, que nos va a explicar cómo podemos hacer frente si nos pasa a esto del ghosting. Hola, Javier.
Hola, muy buenas.
Porque esto pasa, ¿no? Antes de nada. Esto pasa, esto del ghosting pasa, es decir, que tú mandas un mensaje a alguien con la intención de que te responda, incluso te das cuenta de que lo ha leído, pero nunca más se supo de la persona que ha recibido el mensaje. ¿Qué hacemos? ¿Nos olvidamos nosotros también del que nos ignora? No nos deprimimos, entiendo, por supuesto, y ya está, ¿no?
Bueno, lo primero decir que yo el término ghosting, la verdad es que lo conocí cuando me entrevistaron en una revista preguntándome sobre el tema, ¿no?
¿Tú cómo lo llamas?
Lo que es el término, vamos, ¿no?
Sí, exacto. ¿Pero cómo lo llamarías?
¿Cómo lo llamas tú?
Pues no lo sé. Yo no le habría puesto ningún nombre específico, ¿no? Se refiere realmente, o sea, lo que se refiere en particular no es simplemente a no responder, sino es al dejar relaciones sentimentales o relaciones más o menos que tienen un significado, digamos, a dejarlas de este modo, ¿no? A dejarlas no respondiendo y la persona sigue insistiendo y se desaparece, ¿no? Como que de repente de la noche a la mañana, pues ya una persona con la que tenías contacto no te responde nunca más, ¿no? Y es una forma como muy, cobarde o muy fácil o muy, no sé cómo llamarlo, de dejar una relación.
No dar la cara, desde luego.
Claro. Y entonces, por lo visto, pues esto es más común en eso. El término viene también de Estados Unidos, también por eso igual no lo conocemos tanto, ¿no? Porque allí, por lo visto, en algunos sitios se dice que es más común este tipo de prácticas, ¿no? Y sobre todo ahora que muchas relaciones pues establecen a partir de aplicaciones de citas y cosas de este estilo, ¿no? Para conocer gente y de este estilo. Entonces, el único vínculo que tienes con esa persona es que te has conocido a través pues de una aplicación, ¿no?
Bueno, el vínculo no era muy fuerte, pues claro, la forma de dejarlo pues es de aquella manera.
Hombre,
también, ¿no?
Antes también se hacía, ¿eh?
Claro.
Esto ya, yo bueno. Decía que es la versión 2.0 de irse a por tabaco, ¿no? Se decía antes, ¿no? Porque oye, a veces pasa.
Claro.
Me ha gustado mucho lo que ha dicho Javier, me ha gustado mucho eso de pensar, mira, pues si no me responde y lo hace de esta manera, es un cobarde o es una cobarde. Eso te descarga mucho, ¿eh? Así que me quedo con eso por si alguna vez me pasara.
Que no te pase.
Por si alguna vez. Gracias, Javier.